Yo soy Carmen Flores, pertenezco a la Asociación Mujeres con Cáncer de Bahía del puerto de Santa María de Cádiz. Estamos recién saliditas del horno, llevamos 5 meses como asociación nada más y es la primera vez, por supuesto, que participamos aquí en GEPAC, ¿no? Una gran experiencia por todo lo que vamos aprendiendo gracias a los ponentes y a los organizadores. Voy a presentar a don Ignacio Asinó Bingamo con la conferencia Avance en Radioterapia. Para conocer un poquito algo sobre su vida y sobre lo que ha hecho anteriormente y por qué la he leído GEPAC para que nos dé esta conferencia, diré que es director médico de Immuncology. Nació en Madrid en 1961 y finalizó los estudios de medicina en la Universidad Autónoma de Madrid en 1988. Especialista en oncología radioterápica por la Clínica Universitaria de Navarra en 1991. Ha sido director del servicio de radioterapia de la Clínica Universitaria de Navarra entre 1995 y el 2000 y desde 2001 como jefe del servicio de radioterapia en la plataforma oncológica del Hospital San Jaime en Alicante. Ha ampliado estudios en carcinogénesis y biología molecular del cáncer entre 1993 y 1995 en el Departamento de Radioterapia del Hospital General de Massachusetts en Boston, Estados Unidos. Y un segundo periodo de un año, en el año 2001, como profesor visitante en el Departamento de Radiodiagnosis y Terapia en la Universidad de California en Davis, Sacramento, destinado a radioinmunoterapia. Ha desarrollado programas pioneros y posee gran experiencia en radioterapia intraoperatoria y en radioterapia en intensidad moderada. Es doctor en oncología radioterápica por la Universidad de Navarra en el año 2000. Autor de 100 comunicaciones a congreso y de 60 publicaciones, incluyendo artículos científicos nacionales e internacionales o de capítulos de libros oncológicos. Y estamos deseando escucharlo.
Pues nada, muchísimas gracias por la introducción y gracias a la GEPAC por habernos invitado aquí. O sea, lo que quiero hoy, en una mañana tan bonita, explicar un poco qué es, cómo hacemos la radioterapia hoy en día. No quiero hablar de una radioterapia de futuro, sino de todo lo que os voy a enseñar es lo que se está haciendo en cualquier departamento de España. O sea, son tratamientos que han evolucionado de una manera muy significativa y a ver si de esta manera. Clásicamente la radioterapia no era una especialidad muy amigable, porque se tenía un concepto un poco crudo de lo que es la radiación en cuanto que la tecnología no nos lo permitía. Pero desde hace unos años la tecnología se ha asociado bastante a esta especialidad y que nos ha permitido cambiar un poco cómo hacemos este tipo de tratamientos y por qué es tan importante hoy en día en la oncología. Lo primero de todo, deciros de dónde vengo. Immuncology, antes era el grupo IMO, es una institución dedicada, vamos a hacer el 25 aniversario ahora, dedicada a la radioterapia. Y hemos hecho desde los últimos años una gran colaboración, yo creo que la radioterapia en España, generando programas de radiocirugía, que son tratamientos de precisión, sobre todo en tumores cerebrales. Se puso el primer acelerador con multiláminas, hicimos tratamientos y hacemos tratamientos de intensidad modulada en todas las unidades, hemos generado y somos pioneros en nuevas tecnologías que nos permiten hacer estos tratamientos de una manera mucho más eficientes, que luego veremos cómo es la tomoterapia, el CyberKnife, que es simplemente un robot que se puede hacer hoy en día. Los robots que se emplean para la industria automovilística se emplean también para la radiación y hacemos tratamientos con una precisión increíble, ¿eh? Antes esto nos permite hacer en 5 días... lo que antes hacíamos en un mes o en 2 meses. Y últimamente nos encargamos de hacer la oncología de una manera multidisciplinar. El paciente con cáncer no es un paciente que necesita de un especialista, sino de muchos, ¿no? Entonces hemos creado equipos en neurooncología, hemos incorporado desde hace 2 años oncología médica y también tenemos programas de consejo genético. Lo que me interesa aquí ahora ya no es un aparato, sino el paciente. El paciente es el centro de nuestra atención y ya bien sea cualquiera de estos equipos, lo que integramos es un abordaje multidisciplinar. Y esto es de donde vengo. Antes esto se llamaba Grupo IMO. El hecho de cambiar la imagen es que es Instituto Multidisciplinar de Oncología. Antes Instituto Madrileño de Oncología, ahora es multidisciplinar. Y lo más importante de todo es que estamos haciendo 25 años de tratar pacientes. Hemos tratado unos 100.000 pacientes en los últimos 25 años, lo que supone la escalofriante cifra de unos 60.000 pacientes curados. Yo creo que es de elogio que un grupo lleve tanto tiempo haciendo esto. ¿Y desde dónde empieza todo esto? Es la primera radiografía que se hizo, 1895. No estamos tan lejanos en el tiempo. Esta es la primera radiografía que se hizo y las cosas han evolucionado desde el diagnóstico hasta hacia el tratamiento. ¿Cómo actúa la radiación? Simplemente, bueno, llega un fotón que es simplemente energía que interacciona con una célula, produce esto que se llaman radicales libres, esto afecta al DNA y rompe o mata la célula tumoral. No distingue entre células buenas y células malas. Lo que pasa es que las células malas mueren y las células buenas tienen una capacidad de regeneración un poco mayor y luego que hace que estos tratamientos sean eficientes. Pero por eso es tan importante saber lo que tratamos, porque no sabe distinguir entre lo bueno y lo malo. Por lo tanto, cuanto más precisa sea esta radiación, menos efectos secundarios tenemos. Hace unos años solo había esto, cirugía, rayos X y radioterapia, Hoy en día tenemos muchas más cosas. Seguro que se ha hablado a lo largo de todo este congreso de tratamientos de quimioterapia, de tratamientos dirigidos, de muchas otras cosas que hacen que la oncología sea una especialidad hoy día integral y que nos permite hacer estos tratamientos de una manera mucho mejor. Y estamos probablemente en una fase muy interesante en lo que es la radioterapia, ¿no? Hemos crecido durante muchos años teniendo unas herramientas que no eran lo suficientemente buenas. Y la tecnología nos permite, de alguna manera, ir creciendo y hacer que estos tratamientos sean mucho mejor. Somos una especialidad que tratamos pacientes, pero necesitamos mucha tecnología para que estos tratamientos sean precisos. ¿Y por qué es importante la radioterapia? La verdad es que es importante porque si en el año 2012 200.000 pacientes van a tener cáncer, entre el 60 y el 70% de todos ellos van a tratarse con radioterapia. O sea que es importantísimo que casi la mitad, y últimamente más allá de la mitad, de estos nuevos pacientes con cáncer van a recibir de alguna manera tratamiento de radioterapia, ya bien sea con fines curativos o con fines paliativos. Esto es tan importante como esto. A todos nos gusta curar, pero lo más importante es muchas veces esta última fase de la enfermedad. Sí que es muy importante quitar dolor, quitar síntomas, quitar de alguna manera algo que ningún otro tratamiento puede hacer de una manera eficiente. Y que saber que esto es un problema social, que 3,4% de la población de España puede tener cáncer y es importante que todos hagamos un abordaje lo más integral posible del cáncer, que es lo que va a hacer que estos tratamientos sean mucho mejores para pacientes. No solo radioterapia, sino en general lo que es la oncología. ¿Y por qué es importante? 50-60% de esos pacientes que hemos visto se van a curar. Hemos dicho que el 50% también van a 70%, entre el 50 y el 70, depende de las unidades, van a recibir radioterapia. Pero también lo que he dicho antes, de aquellos no curados, de aquellos de ese porcentaje que no se van a curar, les vamos a acompañar en la última parte de su vida. Vamos a intentar paliar síntomas cerebrales, quitar dolor, tratar huesos, tratar de alguna manera diferentes órganos que nos permiten hacer que esa última fase, que muchas veces es muy complicada, tengamos una mejor calidad de vida. Y hoy en día somos lo suficientemente ambiciosos todos que antes, por ejemplo, hablábamos de paliación con una metástasis cerebral. Pero hoy en día tenemos la suficiente tecnología, las suficientes herramientas y el suficiente conocimiento para que determinadas lesiones cerebrales o determinadas metástasis podamos incluso hablar no de un tratamiento paliativo, sino de tener una intención curativa. O sea, podemos hacer tratamientos muy buenos con pocos efectos secundarios. O sea, que esto ayuda a paliar, pero en algunos casos que antes pensábamos, por ejemplo, una persona con una metástasis cerebral antes vivía 3 meses. Cuando hacemos un tratamiento con irradiación, podemos hablar de un tratamiento curativo en esa localización. Nosotros nos dedicamos solo a tratamientos locales, pero sí que es importante que un síntoma que antes era una cosa, que desde luego era un evento bastante fatal, hoy en día podemos tener algún tipo de tratamiento que nos ayude a abrir esa puerta y que nos haga pensar que esos tratamientos puedan ser más eficaces de lo que antes pensábamos. ¿Por qué necesitamos la tecnología? Por lo que también se ha dicho antes, efectos adversos, la toxicidad. La radioterapia es una especialidad que clásicamente ha sido asociada a que me han quemado. Siempre hemos dicho eso. Entonces, nosotros, desde la perspectiva de la especialidad, luchamos, revisamos continuamente para que los efectos agudos de la irradiación que pueden pasar en este porcentaje de pacientes sean los menos posibles y los más llevaderos posibles, y lo que es más importante, los efectos crónicos. Los efectos sónicos, que en un porcentaje de pacientes puede ser muy elevado, intentar mantenerlos por debajo de esas cifras, lo que supone algo que es muy importante para nuestra especialidad. Primero debemos curar, antes no curábamos, ahora empezamos a ver que las curaciones empiezan a aparecer, pero tenemos que tener en mente todo como oncólogos, no solo como oncólogos radioterápicos, sino como oncólogos, tener en mente que la calidad de vida es fundamental. ¿Qué paciente dejamos? Si es útil, si no es útil, si podrá reincorporarse a su actividad laboral, si se podrá incorporar socialmente. Esto es muy importante, y esto desde la especialidad de oncología radioterápica es muy importante. Estamos continuamente revisando cómo lo podemos hacer mejor, porque esto es el fin de todo. O sea, antes no teníamos nada más que, bueno, solo tenemos una opción, vamos a hacerlo, pero hoy en día, con los resultados que tenemos, tenemos que empezar a pensar que un tratamiento es eficaz, no solo porque se cura, sino porque dejamos una buena calidad de vida. Estos son, bueno, imágenes que se veían antes con aparatos bastante obsoletos, algunos de ellos parecen hoy graciosos, pero que en su día eran la realidad. Y lo que he dicho antes, lo que queremos evitar son estas imágenes que se veían, bueno, hace mucho tiempo, de fibrosis o de retracciones, o lo que se podía hacer, que veíamos porque los tratamientos eran, no teníamos la suficiente conocimiento de la biología de la enfermedad y no teníamos la tecnología para hacer unos tratamientos lo más eficaz posibles. Esto es un dato actual. Es tan importante que si un niño, esto es en cáncer en la edad pediátrica, recibe una irradiación craneal de la cabeza, por lo que sea, de una dosis de 25 Gray, Gray son las unidades, que normalmente suelen ser entre 2 y 3 semanas de irradiación, se asocia con un riesgo superior de desempleo o búsqueda de empleo. O sea, esa irradiación en una cabeza en un niño muchas veces es necesaria, pero sí que sabemos que ese niño va a tener un peor coeficiente intelectual. Estamos haciendo, o lo que estamos provocando, es un envejecimiento temprano, lo que le limita en el futuro. Hoy en día, por ejemplo, en la irradiación craneal hay una zona que se llama el hipotálamo, que con técnicas especiales las podemos proteger, y todo lo que es pérdida de memoria, todo lo que es déficits cognitivos, pueden llegar a ser disminuidos gracias a la tecnología. Eso es lo que es. Son cosas que las estamos empezando a hacer ahora y que probablemente en el futuro veremos los resultados. ¿Cuáles son los avances? O sea, hemos visto que tenemos efectos adversos que no nos gustan y por eso necesitamos avanzar. Sabemos que localmente el tratamiento es muy eficaz, pero no estamos exentos de efectos secundarios. Entonces, ¿cuáles son los avances? Avances sobre todo en aceleradores lineales. El acelerador lineal es el aparato que hace la radioterapia, el que administra. En redes informáticas, tenemos un planificador, que eso manda una información a un aparato y el aparato tiene que reproducir lo que dice ese planificador. Sistemas de colimación. ¿Esto qué quiere decir? Los tumores no son redondos ni cuadrados, tienen formas bastante diversas según la localización. Entonces, los aceleradores tienen un sistema de filtros o de láminas que te permiten dar de alguna manera una forma, de una manera automática, y esto se llama colimación informatizada. Sistemas de visión portal, visión, como dice la palabra, visión. Tenemos que ver en el momento, y esto se puede hacer, o sea, lo que he dicho, esto son cosas que son realidades hoy en día. Vemos en tiempo real lo que estamos tratando. ¿Qué pasa? Que si vemos una zona donde tenemos un órgano de riesgo, un intestino, o tenemos algo que de alguna manera está molestando, o hacemos que el paciente se levante y se mueva, o podemos tener un sistema de protección o adaptar esa radioterapia en tiempo real para que realmente tratemos lo que queremos tratar. O sea que podemos ver, podemos chequear todos los días, y lo veréis en las imágenes que os voy a enseñar, que esa irradiación se puede hacer de una manera muy precisa. Modulación de intensidad. Esto, los tumores están dentro del organismo, entonces podemos dar una dosis muy alta, pero si esa dosis muy alta y en medio hay una zona que llamamos un órgano a riesgo, ese órgano recibiría la misma dosis, entonces lo que supondría una toxicidad. Cuando modulas el haz, quiere decir que adaptamos la dosis al tumor, evitando los tejidos normales. Todos los sistemas de planificación hoy en día lo que hacen es cálculos que nos permiten de alguna manera saber cómo son los tumores para que se adapte mejor. Los sistemas de planificación, lo he dicho, y luego tenemos aparatos que veremos como la radioterapia intraoperatoria, la braquiterapia, protones o radiocirugía, que hacen que esa radiación sea lo más eficiente. Y luego, algo de lo que no voy a hablar hoy, pero creo que es el futuro, que es la biología molecular. El conocimiento de los tumores nos permite, por ejemplo, que en una mujer con un tumor de mama le podamos decir, teniendo en cuenta la firma que llamamos la firma genética, decirle a esa mujer, mira, no necesitas ni quimio ni radio. Hoy en día, casi todas las mujeres, en el momento que conservamos el pecho, van a recibir radioterapia. Probablemente en el futuro podamos decir, tienes estas características, pues no te tienes que poner radioterapia o no te tienes que poner quimioterapia o ninguna de las dos cosas, porque el tumor es muy pequeño. Los diagnósticos que estamos haciendo hoy en día son mucho más precoces, pero tenemos que hacer algo que cada paciente es diferente que el que tiene al lado. Esto lo que va a decirnos es que los tratamientos son personalizados. Cada vez hacemos tratamientos de radioterapia personalizada y la biología molecular nos hará que estos tratamientos sean que cada paciente con su firma genética nos podrá decir qué tipo de tratamiento se tiene que hacer. No todos somos iguales, no todos tenemos el mismo tumor. Hay tumores que, por lo que sea, hacen metástasis cerebrales y no lo sabemos. Pues habrá que tomar una decisión en ese paciente. Por lo tanto, la biología molecular nos va a precisar exactamente qué paciente y qué tratamiento deben recibir, pues lo que tengamos en ese momento. Probablemente ayer me decía el doctor González Larriba, que es oncólogo médico que trabaja también con nosotros, que probablemente la quimioterapia desaparecerá. O sea, tendremos un paciente con estas características, te voy a dar este medicamento con este tipo de beneficios y no irá dirigido a unas determinadas características del tumor. Por lo tanto, la biología molecular no solo es importante para el manejo sistémico, sino para el manejo local.
¿La radioterapia con protones distingue entre célula buena y...
Lo veremos. Ahora os lo enseño. De eso se habla. Ese es el futuro. ¿Pero cómo la queremos hacer? Pues queremos hacer que nos delinear, limitar, saber dónde está la enfermedad. Antes lo veíamos todos en blanco y negro. Eso es un escáner, un taco, una resonancia. O sea, tenemos que ver dónde está nuestro tumor. Si es así, si es así. Y para eso tenemos escáneres, tenemos una cosa que se llama el PET, tenemos la resonancia magnética y tenemos fusión de imágenes. Y probablemente en el futuro tengamos cosas más nuevas. Pero voy a hablaros de realidades, no de futuro. Que nuestros tratamientos sean más cortos. Un tratamiento de radioterapia antes duraba 25 o 30 días. Si tenías un tumor de próstata, 2 meses. Si vives en una ciudad que no tiene radioterapia y te tienes que ir durante 2 meses a una ciudad con radioterapia, eso supone un detrimento en calidad de vida. Hoy en día nuestros tratamientos están durando entre un día, que se pueden hacer, os lo enseñaré, y depende de qué pacientes y de qué casos, hasta 25 días los más largos. Con nuestros tratamientos los podemos hacer muchos más cortos y esto se llama hipofraccionamiento. Tenemos técnicas, como os he dicho, de intensidad modulada o de imagen guiada, imagen guiada, para disminuir los efectos adversos. Lo más importante de la radioterapia hoy en día es que se complementa con la cirugía para conservar el órgano. O sea, podemos hacer con cirugías menos agresivas, podemos conservar. Por ejemplo, en un niño no le tenemos que amputar una pierna si hacemos radioterapia. En una mujer no le tenemos que quitar la mama si hacemos la radioterapia. En un señor con un tumor de laringe podemos evitar una traqueotomía, podemos evitar que le quiten la laringe. Y todo eso es calidad de vida. No nos tenemos que olvidar que, como he dicho antes, que la oncología es multidisciplinar, que tratamos con mucha gente. No tenemos que ser egoístas en la hora de decir lo mío es lo mejor, sino que es lo mejor para el paciente, no lo mío, sino lo del paciente. Que los tratamientos son cada vez más personalizados y que debemos entre todos no entorpecer, sino mejorar el tratamiento de nuestros pacientes. Ha cambiado mucho. Antes uno venía al médico, se sentaba, tenía un despacho lleno de madera, de cuadros, no sé. Y hoy en día en la mayoría de los hospitales existen comités de tumores y el que es el centro de atención es el paciente. Vamos viendo cuál es el mejor tratamiento, donde nos reunimos entre 6 y 8 especialistas de que entienden de una determinada patología y se decide lo que es lo mejor. ¿Hacia dónde tenemos que ir? Mejorar el control local. La radioterapia es un tratamiento local. O sea, lo que tratamos es un tratamiento, hacemos un tratamiento local. Buscamos curación y calidad de vida. Por lo tanto, la radioterapia moderna tiene que ser corta, precisa, menos tóxica, y esto es lo más importante. Tenemos muchas técnicas, pero lo más importante es seleccionarlas. O sea, los protones a lo mejor son útiles para una persona, pero a lo mejor podemos hacer lo mismo con braquiterapia o podemos hacerlo con radioterapia intraoperatoria. Lo más importante de todo es que sepamos seleccionar qué pacientes se pueden beneficiar de una técnica, y para eso lo más importante es que estemos bien formados, que en la radioterapia llegue, pero que llegue a través de un especialista bien formado que sepa seleccionar bien los pacientes. La radioterapia en la oncología ha sido útil en casi todos los tumores. Radioterapia exclusiva en tumores de bajo riesgo, quiere decir precoces, tumores de cabeza, cuello, pulmón, piel y cérvix, solo con radioterapia se pueden curar. Y en toda esta serie de tumores que os pongo aquí, de alguna manera incluyen, para curar, incluyen la radioterapia. Mama, pulmón, seminoma, tumores siempre que incluyen la radioterapia suelen ser tumores avanzados, sarcomas, linfomas, tumores de cabeza y cuello, vejiga o pediátricos. O sea que la radioterapia está metida en la mayoría de los tumores, y lo que tenemos que tener en mente es curar, conservar el órgano, como hemos dicho, evitar cirugías agresivas, buscar una buena funcionalidad, que nuestros tratamientos sean cortos, y últimamente lo que estamos también es actuando sobre las metástasis. Se pone un tratamiento sistémico y que te quedan 2 metástasis, por ejemplo, en un pulmón, tenemos las técnicas suficientes como para consolidar. Estos tratamientos, hay veces que cuando lo hacemos con la radioterapia en una metástasis, lo que estamos evitando es que el siguiente, no le curamos, pero evitamos que el tratamiento que se va a poner el siguiente se dilate en el tiempo. O sea, si vamos, un paciente está con quimio, le hacemos la radioterapia de esa metástasis y a lo mejor puede estar entre 1 año o 2 años sin recibir ningún otro tipo de tratamiento. O sea, estamos ayudando a dilatar o distanciar nuevos tratamientos en un paciente que ha tenido una respuesta. Y también se está viendo esta última parte, que esa radioterapia muy concentrada en pocos días tiene efectos inmunológicos muy importantes. ¿Qué quiere decir? Se ha visto pacientes que tienen, por ejemplo, 4 metástasis en un pulmón. Si tú das radiación en una de ellas, las otras 3 que no han recibido radiación pueden responder. O sea, esa radioterapia localmente induce en el paciente una respuesta inmunológica que es capaz de combatir otras metástasis. Esto es un término que lleva muy poco tiempo y que es muy, de alguna manera, muy esperanzador para nosotros, porque con un tratamiento local estamos provocando una respuesta inmune. Esto es en inglés. Simplemente deciros cómo ha ido evolucionando la radioterapia desde la primera radiografía, que los aceleradores que hoy en día tenemos instalados empiezan a funcionar de una manera sistemática a partir de los años 60, y que la radioterapia moderna no es tan antigua. Estamos hablando, esto quiere decir radioterapia de alta precisión, son los colores azules. Estamos hablando del año 2000, o sea que no estamos, son 15 años, que eso vienen en países como Estados Unidos. Esto empieza a llegar ahora a España. La mayoría de las unidades, por ejemplo en Madrid, donde yo tengo mejor conocimiento, se han renovado tecnológicamente y pueden hacer este tipo de tratamientos. No todo el mundo, desgraciadamente, tiene acceso a este tipo de tecnología, pero sí que cada vez se está incorporando. Pero en nuestra radioterapia, la que entendemos hoy en día, que hemos dicho corta, precisa y con pocos efectos secundarios, no lleva tanto tiempo desarrollado. Estábamos hablando que en el año 2000 es cuando empezamos a tener, por lo menos, sistemas que nos permiten hacer esta radioterapia de la que os estoy comentando. Esto es lo que yo hacía al principio. Esto es un paciente que yo traté hace muchos años. Al principio poníamos plomos, para tratar esto, que era donde tenía el tumor, poníamos unos plomos, hacíamos. Luego vine a los colimadores multilaminas. Aquí se ven estas indentaciones. Simplemente es que entre el paciente y de donde sale la irradiación están esas láminas que dan la forma, ¿no? Eso ha ido cambiando bastante. Y lo que se pretende es esto. Teníamos tratamientos de esta manera y poco a poco la radioterapia de intensidad modulada es esculpir nuestra radiación para el tumor y para el paciente, que se adapte no solo al tumor, sino que al paciente, en este caso lo que llamamos órganos a riesgo, reciban la menor cantidad posible de radioterapia. Entonces, ¿qué es lo que se trata? Disparar, o sea, ser precisos y exactos, o sea, que siempre quedemos, demos en el mismo sitio. Eso se llama radioterapia de precisión, imagen guiada, iremos viendo imagen guiada, cómo eso se puede hacer hoy en día. Otra de las cosas en las cuales se ha ido avanzando es que esto es un tratamiento de un niño que tenía un linfoma de Hodgkin. En los años 60 radiábamos de aquí para arriba, o sea, todo el hemitórax. O sea, no sabíamos hacerlo de otra manera. A medida que ha ido evolucionando, hemos ido pasando de esto a esto. Solo hay que verlo naranja, que es cuanto más rojo, más dosis. Cuanto más verde, menos dosis. Pero fijaros que en una persona que tenía un linfoma de Hodgkin recibía radiación en el pulmón, el corazón, si era una mujer recibía radioterapia en las dos mamas. Cuando esto ha ido evolucionando, hemos quitado un poco, pero seguíamos tratando mama, seguíamos tratando corazón. Y lo que se trata hoy en día es hacer esto. Hemos pasado de esto a esto. Y esto ha sido capaz gracias a dos cosas. Una, que hemos añadido quimioterapia, se ponen dos o tres ciclos antes de hacer eso. Normalmente en el 90% responden y solo tratamos la enfermedad visible. Antes tratábamos lo visible y lo preventivo. Lo preventivo lo hace la quimio y la radiación se dedica a tratar donde había carga de enfermedad. O sea, nuestros campos han ido evolucionando, no solo en linfoma, esto es un ejemplo muy clásico, pero no solo en linfoma, sino en pulmón. Antes radiamos el nódulo pulmonar y todo el tabique que había por aquí para que el tumor no se escapara. En la mama radiábamos la mama, los ganglios de la axila y los ganglios de que llamamos supraclaviculares. Hoy en día, por ejemplo, cuando hacemos un tratamiento de una mujer con un tumor de mama, estamos radiando, en algunos casos, solo el lecho quirúrgico. Veremos las técnicas.
¿Perdón, eso es una dosimetría?
Sí. No sé cómo se va a parar. Sí, eso es el mapa de dosis que hacemos. Siempre que un paciente se va a hacer radioterapia, primero hacemos la planificación. Se hace un escáner. Ese escáner genera esa dosimetría. Esa dosimetría es lo que ves ahí. Y luego con eso el aparato lo tiene que reproducir. Entonces lo que sí que se ha tratado es que esas dosimetrías, esas dosis, ese mapa de dosis, si antes era así lo que se trata, podemos dar más, pero lo tenemos que concentrar, reducir. Porque, como he dicho antes, lo pequeñito lo hace la quimio y lo gordo lo hace la radio. Y esto es el aspecto de los equipos modernos. O sea, esto es una tomoterapia. Esto es una. He puesto todas las marcas, porque no tengo ningún conflicto. En nuestro centro, o sea, no vendo nada. Los tenemos todos, o sea que nos da igual. Pero bueno, este es de Elekta, si alguno ha oído hablar, es una de las marcas gordas, pero ya tienen una serie ya son más complejos que lo que era antes. Esto es de Varian, que es la otra gran. Solo hay dos, Varian y Elekta, ¿no? Pero bueno, esto es lo mismo, pero ya con sistemas, pero ya tiene un aspecto. No. Bueno, ahora os enseñaré los antiguos. Y esto es el acelerador. Un acelerador donde tiene una serie de cosas, este es el cabezal, la radiación sale por aquí y sale por aquí, el paciente está aquí abajo, se pone en esa mesa, ¿no? Entonces, entre donde sale la irradiación y en ese cabezal está el multiláminas es lo que da la forma a la radioterapia. Luego tiene un sistema de registro de imágenes, esto que veis aquí es tan sencillo que hace un escáner. Hace un escáner antes de cada tratamiento, lo compara con el TAC de planificación y si hay alguna discrepancia se encarga de ajustar. Esto es otro detector, o sea, tiene normalmente dos sistemas de detección que nos permiten, o en tiempo real o en tiempo diferido, hacer ajustes. O sea, que es una máquina que ya no es solo te trato, sino te trato y verifico. Puedo verificar en tiempo real o puedo verificar en tiempo diferido. ¿Y esto qué hace? Gira. Gira alrededor del paciente. Antes giraba, porque no teníamos la manera de hacerlo, por arriba, por debajo y por los lados, y ahora lo que hacen son arcos. Utiliza 360 grados para entrar por muchos sitios, que quiere decir que en el centro se concentra bien la radiación y en la periferia hay bajas dosis. Pero esto es básicamente lo que es un acelerador moderno.
Perdona, ¿estas máquinas son muy, muy exclusivas o ya están en varios sitios?
El clínico tiene una. De nueva generación, hay, la seguridad social anda un poco más desfasada. El clínico lo tiene, Gregorio Marañón lo tiene, 12 de octubre lo tiene, Puerta de Hierro lo tiene muy bien, y en la privada todos. Quiero decir, normalmente ahí se retrasó un poco, los políticos se retrasaron un poco. Yo trabajo en la privada, ahí es mi único conflicto de interés. Pero sí que es verdad que entiendo que tiene que haber privada y pública, porque los dos nos tenemos que competir. Esto tiene que ser como el Real Madrid y el Barça. Nos tenemos que cuidar, pero lo que fundamentalmente es importante es que el paciente tenga esa tecnología. Estos son los antiguos. O sea, que te traten en uno de estos aparatos no quiere decir que te vayan a tratar mal. No todas las patologías, pero sí que hay que saber quién te trata. Esto es otro aparato. Este es el de Varian, el antiguo de Varian y el antiguo de Elekta. Son aparatos que básicamente tienen la misma forma, pero no tienen todo el sistema de imágenes de sofisticados que son ahora. Lo que han hecho, el esqueleto es el mismo. O sea, los aceleradores es lo mismo. Lo que sale por aquí es lo mismo. Lo único que le hemos ido poniendo más accesorios. Esto es como un coche. O sea, me he ido, pues, que tiene los asientos de cuero, climatizador, las ventanas son eléctricas. Podemos ir con un SEAT de hace muchos años, 600, a cualquier sitio, pero si nos compramos un Mercedes de alta gama, pues todo es mucho más. Pues esto es lo mismo, un aparato es lo mismo que un coche. Si tú tienes un aparato vas a llegar, si vas con prudencia vas a llegar a cualquier sitio, pero si vas con un Mercedes de alta gama irás más cómodo, ¿no? Pues esto es lo mismo. ¿Pero qué quiere decir? Que te traten en esto no quiere decir que te vayan a tratar mal. Estos son otros aparatos. Este es el robot. Este es el mismo brazo que hay para montar un coche. Se ha montado un acelerador en miniatura y entonces te empieza a tratar por múltiples sitios. Esto es un acelerador portátil que se mete en el quirófano. Ya, no hace falta que tenga ningún sistema de calibración. Y estos son los protones. Los protones, un acelerador cuesta 5 millones de euros. Búnker, acelerador, sistema de planificación. Un sistema de protones son 60 millones de euros. Antes no cabían en este edificio, ahora caben en esta habitación. O sea que este es el sistema, uno de los sistemas que puede caber perfectamente en una sala como estas. Pero antes no cabían, o sea, eran demasiado grandes. Y lo que decíamos antes, estos son protones y estos son IMRT o rayos X, fotones. La cantidad, esto es en un niño que está radiando la columna, y fíjate tú la irradiación que recibe la columna cuando haces protones y la irradiación que recibe. Cuanto más rojo, más radioterapia, cuanto más azul, menos radioterapia. O sea, en un niño que le hago protones, esto es lo que recibe radioterapia. El corazón, no, aquí estaría el corazón, estos son los pulmones, no recibe. Lo mismo cuando hacemos con IMRT o con rayos X, las dosis son bajas, pero son dosis. O sea que si tienes protones, en España no hay protones. Probablemente en Alemania, en Italia, en Francia, en Polonia. El niño este que salió en la prensa, cuando lo vi, cuando me fui a ver, digo, Dios mío, ¿cómo en Polonia puede haber este departamento con 3 máquinas de protones? Pero lo hay. En España tiene que haber. Supongo que ahora estamos más preocupados en las elecciones que en otras cosas, pero tiene que haber. Y esto es un niño en una columna, esto es un esquema en un tumor intestinal, me parece que era. Entonces, en un tumor intestinal los protones hacen esto, los lados no reciben radiación cuando hacemos IMRT. O sea, ¿qué quiere decir la diferencia entre un protón y un fotón? que el protón tiene un rango de acción muy limitado. O sea que yo, si quiero tratar esto a esta profundidad, va a depositar menos energía en los tejidos normales y la misma energía, porque tenemos que tratar lo mismo, la misma energía en el blanco. Es muy útil para todo, pero sobre todo para niños, yo lo tendría, para tumores de garganta, donde son tratamientos muy tóxicos, yo creo que este tipo de tecnología en breve superará, lo tiene que superar. Claro, pero lo que pasa es que la cantidad, claro. Radiación y radiación. Si aquí hay una célula, aquí está la médula espinal, va a recibir toda la radioterapia. Lo que sí que haremos en el futuro, esto se trata con un campo. Lo que se hará también, protones con intensidad modulada. Haremos un donut. Entonces, pero esta es la diferencia entre un fotón y un protón. Electa es europea, Varian es americana y los protones son japoneses. Pero empieza a haber mucha tecnología. ¿Y chinos?
Igual.
Yo no tendría miedo si me trataran. O sea, esto es como, no sé, que te trate un aparato, un Varian o te trate un Electa, no creo que sea. Luego os diré algo más sobre eso. ¿Y qué es la radioterapia moderna? Lo que os he dicho, un donut, una herradura o una mariposa. Esas las formas que tienen los tumores, las formas que debemos de adaptar. ¿Cuándo queremos hacer un donut? Pues cuando queremos proteger la médula en una metástasis. Aquí estamos tratando una metástasis, el riñón. Fijaros, lo azul es poca radioterapia, lo rojo mucha radioterapia. Cuanto más rojo más, cuanto más. Prácticamente el riñón no recibe radiación, la médula prácticamente no recibe radiación, pero el tumor está recibiendo la radiación que queremos. La otra es hacer una herradura. Esto es una pelvis. Estamos tratando todo el alrededor y aquí que está la vejiga prácticamente no recibe radioterapia. Esto se llama radioterapia de intensidad modulada. Modulada pues, quiere decir, cuando hacíamos radiación normal, todo esto era rojo. Conseguir esta especie de herradura solo se hace con modulada. El aparato se encarga de alguna manera, a través de esos filtros, que cuando entra la radiación por aquí, esto es un campo de entrada, esto es otro campo de entrada. Cuando entra por aquí da mucha y aquí da poca. Cuando entra por delante, por aquí no da radiación, pero da por los dos lados. Y al final se encarga de hacer esa herradura. O una mariposa, que es un tumor de cabeza y cuello. Tenemos la médula, que no nos interesa radiar, las parótidas que están aquí, la cavidad oral, que es la boca, pues tampoco reciben radiación. La diferencia entre una 3D y una IMRT es que antes conseguíamos, por ejemplo, aquí están las parótidas en un tumor de cabeza y cuello, en la médula espinal, las parótidas recibían toda la radiación. Cuando haces IMRT, que es esto de aquí, parece ser que lo rojo es la dosis gorda, parece que respetamos la médula, que no interesa radiarla, las parótidas para que tengamos saliva, y la cavidad oral para que podamos tener menos dolor. Cuando hacíamos 3D, que es la convencional, las parótidas recibían toda la dosis. Entonces, ¿qué pasa? Toxicidad y calidad de vida. O sea, esto ha cambiado la manera de hacer nuestros tratamientos en tumores de cabeza y cuello, porque tenemos menos xerostomía, y al tener menos xerostomía tenemos mejor calidad de vida. ¿Qué supone esto? Que si esto lo hacíamos con una radiación convencional, esta es la cantidad de dosis que recibía con un tratamiento normal, pues entre un 20 y un 40% menos de radiación en los tejidos normales. Siempre, si los tejidos normales reciben menos radiación, lo normal es que tengamos menos toxis. Esto es verlo de otra manera, simplemente como es la dosis convencional, cuando hacemos IMRT, radioterapia de intensidad modulada, es mucho menor. Para eso tienes que entrar por muchos sitios, para que la dosis se pueda repartir en la periferia y se pueda hacer de una manera. La radioterapia de intensidad modulada se utiliza sobre todo en este tipo de tumores. Próstata, tumores de pelvis, reirradiaciones. Antes no podíamos radiar. Una vez que lo has hecho una vez, una segunda vez era muy peligroso. Pues con este tipo de tecnología se puede hacer tumores de cabeza y cuello, tumores cerebrales y casos seleccionados de tumores de mama. Esto es un poco pintado de dosis. Damos dosis en función de carga. Si tienes esto, damos más dosis, y si tienes esto, damos menos dosis. Los aparatos ya se encargan de poder decir, pues le vamos a dar más dosis porque ve mucha enfermedad. Por eso se llama pintado de dosis. Y esto, por ejemplo, es en un tumor que lo tenemos en la tripa y podemos hacer varias cosas a la vez. En esa zona podemos dar una dosis, en esta zona damos otra dosis, y aquí, que está el intestino, que sería muy tóxico, lo hemos protegido, pero damos una dosis más pequeña. O sea, que en un mismo tratamiento estamos dando varias dosis a la vez. O sea, que eso lo que nos permite es, aquí que el cirujano le va a costar quitar, damos más dosis. Aquí, que esto es más fácil, podemos dar una dosis intermedia, y aquí, que está el órgano a riesgo, podemos dar una dosis que el tejido, el intestino, lo pueda soportar y que no lo dañemos. La tomoterapia es esto, es una mezcla entre un TAC y un acelerador. Dentro hay un acelerador, no tiene esa forma que tenía como un brazo, ¿sí? Sí, entonces puede permitir hacer el arco completo. Esto es radioterapia guiada. No sé si funcionará esto. No sé cómo se puede hacer esto. No. Eso es para que lo veáis. No me lo coge. Normalmente lo que está es gira el acelerador, gira el escáner, hace primero un TAC. Ese TAC lo compara con otro, y en el momento que hace la fusión de las imágenes, lo machea, o sea, lo fusiona, lo corrige y entonces trata. O sea, antes de cada tratamiento va con una imagen. Y podemos hacer todo volúmenes muy amplios, podemos hacer volúmenes muy, muy pequeños, varios sitios a la vez. Podemos tratar una cosa que está cerca del hígado y cerca de la pelvis, y podemos hacer incluso sustituir otras técnicas. Es un aparato bastante diverso que nos permite hacer todo este tipo de cosas. Lo moderno hoy en día, eso es un aparato, los aceleradores normales hacen lo mismo y se llama volumétrico, tratamientos con arcos. Lo interesante de todo esto es que lo hace un tratamiento que normalmente duraba 20 minutos, lo hace en 2 minutos. Lo mismo pasa con el otro. Yo creo que también aquí voy a tener problemas con el vídeo. Qué pena. No sé si lo puedo. Luego os lo enseñaré al final, saco, que yo creo que se puede ver bastante bien lo que permite hacer este tipo de. Y luego las técnicas especiales, braquiterapia, radiocirugía. SBRT es cuando sale de la cabeza. Antes lo hacíamos de esta manera. Hoy en día ya no hace falta para nada eso. Todo se hace incruento, no es invasivo. Y luego la radioterapia intraoperatoria. Ahora os lo hablaré. O sea, radioterapia intraoperatoria, como lo dices, tratamientos que se hacen durante una operación. Esto es donde yo trabajaba antes en Alicante. Esto es un acelerador que está en un quirófano. No necesita búnker, no necesita ninguno. Es un aparato y las personas normales no estamos expuestas a radiación. Tiene un tipo de radiación que tiene una capacidad de penetración finita. Luego tiene todo lo que sale. Esto es un stopper, o sea, que lo asime, y la radiación que recibe el resto del personal es cero. O sea, que en el mismo acto quirúrgico nos permite hacer un tratamiento de radioterapia. La radioterapia empieza la cirugía. ¿Por qué es importante este tipo de tratamientos? Sobre todo por esto. En cáncer de mama tenemos que solo lo hacemos en un día. El día que te operas te haces toda la radioterapia. No necesitas radioterapia externa. O sea, das una dosis lo suficientemente alta que permite hacer un tratamiento muy sofisticado. Podemos dar más dosis. ¿Qué desventaja? Que no está disponible en todos los centros. Aceleradores portátiles en España está el de Alicante y el Gregorio Marañón. No hay más. Entonces, claro, no todo el mundo lo puede hacer. Esto es que se comparó. Siempre que hacemos algo lo comparamos con los tratamientos convencionales y miramos que la radiación convencional es igual que el tratamiento experimental, que la radioterapia intraoperatoria. Y esto lo que nos viene a decir es que las curaciones son iguales, las dos curvas. O sea, hemos cogido 400 mujeres, le hemos hecho la radioterapia intraoperatoria, otras 400 mujeres le hemos hecho el tratamiento convencional. Y esto es el tiempo. A 10 años estamos viendo que los resultados son lo mismo. Por lo tanto, un día de tratamiento en una cirugía equivale a 25 días de radioterapia externa. Radioterapia de alta precisión, que esto es la radiocirugía. La radiocirugía intracraneal es un tratamiento que permitía dar una dosis. Por eso se llama radiocirugía. Equivale a la cirugía, pero se hace con radioterapia, radiocirugía. Entonces das dosis que se llaman ablativas o suficientemente altas que son capaces de curar el tumor en una fracción. En una metástasis cerebral damos un día de radiación y equivale a una operación, sin operarte. Eso funcionó tan bien que con los aparatos que os he enseñado antes lo hemos exportado de la cabeza a todo el cuerpo. Podemos hacer radiocirugía no solo en la cabeza, sino en cualquier metástasis, en cualquier órgano. Y veremos para qué sirve, os enseñaré las imágenes. Y eso se llama Stereotactic Body Radiotherapy, ahí somos muy anglosajones. Radioterapia de cuerpo estereotáctica. También tiene radiocirugía extracraneal o estereotáctico ablativo, radioterapia de cuerpo ablativo estereotáctica. Estas son, lo conocemos, SBRT. Es el término que usamos nosotros en el hospital, pero para que la gente lo entienda, es radiocirugía extracraneal. Cuando es craneal, radiocirugía. Entonces es una cirugía, pero hecho con radioterapia, no hay que operarse. Una dosis única de irradiación te equivale a esa. Normalmente el control es del 90%. Determinados pacientes, o sea, si tienes una metástasis de 5 centímetros, hay que operarla. Pero si tienes una metástasis menos de 3 centímetros, este tipo de tratamientos equivalen a una cirugía. Prácticamente no se opera a nadie hoy. Se opera al que tiene muchos síntomas, el que está malito, y hay que quitar espacio como sea, porque son grandes. Pero si son pequeñas, normalmente hoy ya nadie se tiende a operar. Se hace radiocirugía.
Pero se puede dar también como complemento de la cirugía.
También.
Efectivamente.
O sea, tú tienes una metástasis cerebral, te han quitado y donde sales en el borde. Pues en ese borde haces la radiocirugía de un día. Lo que pretendemos hoy en día es solo hacer radiocirugía y no hacer radioterapia de toda la cabeza, porque tiene efectos secundarios. ¿Y qué es lo que es? Antes tratábamos esto, ahora tratamos la hoja. Le damos una dosis lo suficientemente alto para que eso sea lo suficientemente bueno. Lo gordo tiene que ser para la quimio, y lo mismo que pasaba en el linfoma, lo gordo para la radio. Y todos con eso nos permite reducir nuestro campo y hacer una dosis lo más alta. Esto no solo se hace también para tumores primarios, sino para metástasis. O sea, estamos radiando metástasis. Si tienes una
pregunta, ¿se radian tumores ginecológicos de tracto genital inferior?
Con externa sí. Con radiocirugía es menos frecuente, pero la radioterapia, o sea, se emplea en todos los órganos del cuerpo, ¿eh? O sea que sí, para. Sí. El tratamiento de radioterapia es esencial, por ejemplo, en cervix, cuello de útero. Ahí empleamos la radioterapia externa y la braquiterapia, ¿eh? Si estás operada, a lo mejor solo con radioterapia externa, ¿eh? Pero la radioterapia en tumores ginecológicos es vital. O sea, quiero decir, porque son tumores que tiene un comportamiento que llamamos muy local, y entonces ginecológico, tanto la externa como la braquiterapia son tratamientos muy, muy importantes. Este tratamiento de SBRT o de radiocirugía se puede utilizar en todo el cuerpo, ¿eh? Cualquier localización, pulmón, páncreas, metástasis espinales, próstata, óseas, tumores de hígado, de mama, tumores de cabeza y cuello, ¿eh? Y tumores intracraneales, o sea que la SBRT lo podemos hacer en cualquier localización. Y esto es, por ejemplo, estos son pacientes, esto es de una publicación, donde están las flechas, son los tumores que ya han recibido radioterapia previa. Entonces, con este tipo de radiaciones podemos hacer una segunda radioterapia, con muy buenos. Esto normalmente se hace en 5 días. ¿Eh? 5 días de tratamiento. O sea, en 5 días de tratamiento haces lo que antes hacíamos en 25 días. Se ha vuelto loco. Esto es, por ejemplo, en próstata. En próstata un tratamiento de radioterapia dura 2 meses. Con esto lo hacemos en 5 días. O sea que Por lo menos tanto es si necesitamos un cambio de mentalidad. No todos los especialistas son capaces de aceptar este cambio. Necesitamos un cambio de mentalidad en los tiempos. Antes estábamos acostumbrados a tratamientos de 15 o 20 o de 2 meses. Ahora los podemos hacer una semana. Siempre seleccionando pacientes, ojo, O sea que esto no es para todos. Depende del tumor y del paciente. La intensidad del tratamiento y la combinación de tratamientos. O sea que, sobre todo por eso, estos tratamientos al final, el 80-90% se controlan en un tiempo de 1 o 2 semanas. Yo estoy radiando, por ejemplo, tumores de páncreas que antes los radiaba en 5 o 6 semanas, en 2, con este tipo de imagen. Ya para acabar, la imagen. La imagen es muy importante porque antes, esto es como lo vemos, esto es un tumor de próstata visto con un escáner y esto es un tumor de próstata visto con una resonancia. Se ve mucho mejor. Aquí parece que hay cosas, pero aquí se ve mucho mejor. Fusionamos imágenes, lo que nos permite verlo de otra manera mucho mejor. Esta es la imagen convencional y en el futuro la imagen molecular. Esto es el PET, ¿no? Que antes veíamos las imágenes, ahora lo vemos de colores. ¿Por qué es tan importante? Por esto. Esto parece ser que es el tumor, pero el tumor es nada más esto. Entonces, ¿qué pasa? Que antes nuestra radioterapia podría ser todo esto. Cuando hacemos este tipo de imagen, que es el PET, el PET, estamos radiando solo donde hay tumor. Esto es simplemente una retracción que produce el tumor, pero no es tumor. O sea que nuestros campos de radiación se ven disminuidos cuando utilizamos la imagen biológica, en este caso el PET. Igual, vosotros no entendéis, no sé si sois médicos, pero aquí normalmente alguien no ve nunca nada. Pero cuando hacemos un PET ve que tiene 2 ganglios, que tiene una metástasis en este hueso. Esto es una imagen funcional de la vejiga. Entonces, claro, antes haríamos a lo mejor un tratamiento de aquí, pero nos hemos olvidado de esto y de esto. O sea, que la imagen nos está diciendo en un 30% de nuestros pacientes que a lo mejor hay que radiar más o hay que radiar menos. Esto lo usamos continuamente en radioterapia. Y luego lo último es esto, el hipofraccionamiento. Antes nuestros tratamientos duraban, como hemos dicho antes, entre 6 semanas. Este es un actor que en los años 60, Laurence Olivier, que muchos, no sé si lo conocen, yo sí, soy muy viejo yo. Y los que tenemos un poco más de años lo conocemos. Se trató un tumor de próstata en 6 días. O sea que esto es muy muy cómodo, tratar un paciente en 6 días, cuando pues a eso hay que tener la tecnología que os he enseñado. El hipofraccionamiento quiere decir que cada día damos más dosis, como cada día damos más dosis, un tratamiento que antes duraba esto, dura esto. Por eso se llama hipofraccionamiento. Es muy útil en mama. Hoy en día, esto es lo que se enseñaba antes, en un día se puede hacer con intraoperatoria. Cuando radiamos toda la mama, lo hacemos en 15 días. Antes se tardaba 30. En próstata, se puede hacer en pulmón, en cerebro, en pelvis, en recto y en vejiga. Yo creo que me quedan 2 minutos, que yo creo que ya. ¿Y qué ha pasado? Por ejemplo, en tumores de próstata, más de 35 días, metemos tecnología 16-30 días, cuando hemos metido ya todos los robots o tecnología, lo hacemos en 5 días, y últimamente la gente lo está haciendo en un día. O sea, un tratamiento que duraba 2 meses se puede hacer en un día.
¿Las dosis únicas es lo que se llama alta tasa?
Puede ser alta tasa, puede ser con baja tasa y también puede ser con aceleradores. Lo que te estoy diciendo es con aceleradores, que antes no era posible. Antes solo se podía hacer con alta tasa o con baja tasa. Pero ahora se está haciendo también con aceleradores. O sea, con un acelerador. La alta tasa, la desventaja de la braqui es que te tenían que pinchar. Necesitas una anestesia, necesitas un anestesista, es un procedimiento semiambulatorio, pero te tenían que pinchar. En cambio, con un acelerador no tienes nada que hacer, simplemente es radioterapia externa. Es ponerte en la máquina, que la máquina haga lo suyo, ¿sabes? No, todavía no me iría a Polonia. Yo creo que se puede hacer esto bastante bien en España, En Madrid se puede hacer muy bien, En mama igual. Esto duraba 30 días, cuando haces estos tratamientos 16 días, cuando haces intraoperatoria en un día. O sea, lo que estamos intentando es que esa radioterapia se haga de una manera continua. Y el futuro, tratamientos personalizados. ¿Por dónde empezamos? Cada uno tendremos nuestro tumor, nuestra técnica, o a lo mejor nada, simplemente es quitarlo, si lo cogemos muy a tiempo. Y saber que el tratamiento del cáncer es multidisciplinario, esto es de los años 90, cuando combinaron cirugía, quimio y radioterapia, mejoraron todo. O sea, que no solo una especialidad es la que manda, mandan todas. Eso es lo más importante. yo creo que voy a acabar, para no enrollaros, decir lo mismo. Cuando hacemos más cosas, combinamos más tratamientos, el fallo local antes era del 80%, cuando estamos haciéndolo todo, estamos bajando al 10 al 20%. O sea que la combinación de tratamientos lo que hace es mejorar los resultados. Esto es una paciente que traté yo, y aquí en esta paciente usamos varias cosas, radioterapia externa, usamos todo, radioterapia externa, radioterapia intraoperatoria y braquiterapia. O sea que eso es lo que esta mujer sigue viva, tenía un tumor que cuando nos la enviaron probablemente tenía un pronóstico fatal, y yo creo que ahora llevan 6 años y está bien. Entonces, lo más importante de todo esto también es esto, el coste. Estas cosas no son baratas. Como he dicho antes, unos protones son 60 millones de euros, un cobalto no llega al millón, no llega a nada. Entonces, pero a medida que vamos teniendo más tecnología, más beneficio, pero también más coste. Entonces, eso hay que ponerlo en perspectiva para poder cubrirlo. Y lo más importante, es la mano que mueve la máquina. O sea, todo esto es muy bonito, pero si yo soy un torpe, es mejor. Yo tengo un familiar mío que ha tenido un cáncer y tenía, como oncólogo radioterápico, le podía haber mandado a Madrid a cualquier sitio. Le mandé a un centro que no tenía los aparatos, pero tenía la persona. Con un aparato de los antiguos, de los que os he enseñado, de los que sigue viva y sigue bien. Yo no hubiera dado un duro por ella. Entonces, sigue viva. O sea, quiero decir, esto es lo más importante. Que esto lo usamos también mucho de marketing. O sea, bueno, tengo el aparato más grande, más bonito y tal, pero el que te trata, ¿verdad?, que lo hemos hablado antes, que el que te trata, no te lo digo. No. Bueno, sí, Juan Carlos Viera, en el Anderson, fue residente mío. O sea, quiero decir que yo estaba trabajando en Alicante y entonces le dije, vete al Anderson. En ese momento no tienen el aparato que tenían ahora. Se podía venir al IMO, que tenía muy buenos aparatos, pero esta es una persona que trataba tumores de cabeza y cuello, y le dije, yo quiero que te vayas a él. Sí, ya te lo he dicho. Pero sí que es importante, esto es lo más importante de todos, que hay que saber quién está ahí. Y no creo que tenga nada más. Nada, muchas gracias. Los efectos agudos en 20-30 días. Los efectos crónicos depende del órgano. En un intestino, en 2 años ya lo tienes. En una vejiga, en un riñón, toda la vida. O sea, quiere decir, no te recuperas. Son órganos que deja ahí como una cicatriz. Que luego el órgano es funcional, pero hay veces que ves toxicidades a 15 y a 20 años. Sí. Por eso nuestras radiaciones se están haciendo cada vez más concentradas. Porque cuanto menos tejido normal recibe radioterapia, menos expuesto estás a toxicidad.
¿Un PET inicio cada qué tiempo se aconsejable que se haga?
Bueno, el PET es una herramienta que utilizamos para planificar y para seguimiento. Yo no haría un PET, si el escáner es normal, no haría un PET. Y en cambio, si el escáner tiene sus dudas, pediría un PET. O sea, el PET es complementario. Yo creo que la primera prueba es el TAC o la resonancia. Sí. Pero sí, eso es un sistema. Hombre, yo me lo haría siempre. Pero quiero decir, es un problema de política de salud. O sea, hacer PET a todo no tiene sentido hoy en día. Probablemente en el futuro no existan TACs y todos sean PETs. Esto es como las teles. Las de pantalla plana con no sé qué y no sé cuántos, lo tienen 4. Y los demás tenemos el de alta definición y punto. Dentro de unos años todos tendremos. Pues el PET le está pasando lo mismo. Yo creo que en el futuro se usará más. Pero yo con un escáner y con una resonancia a día de hoy me quedo tranquilo. Si es normal, no tienes por qué pensar.
Dependiendo de lo que se busca.
Claro. Pero si tú tienes un tumor X y el escáner y todo lo demás te sale bien, no me haría un PET.
Claro. Okay. Bien, en concreto, se hacía TAC y resonancia por cada 3 meses. Lleva 1 año y medio.
Sí.
Pero cada 3 meses, cada 6 meses. Hace 8 meses se hizo un PET y hace 5 días tiene un tumor en la piel.
Sí.
Y digo, ¿cómo que no lo sabéis?
Claro. Eso te permitirá O sea, lo que pasa es que antes...
Con el
sí, lo que pasa es que... Porque todo es en blanco y negro, en gris. Cuando lo ves los colores, y dices, uy, eso está rojo ahí. Entonces,
¿en el PET sí se ve con los colores?
Sí, pero hay veces que el PET, si es muy pequeño, tampoco lo ve. El PET por debajo de un centímetro pierde mucho. O sea, entonces, por eso lo digo, que hay veces que tú haces un PET, yo tengo pacientes, anda, si el PET era negativo, estoy muy bien. Y a los dos meses... ala, disgusto. Claro. Pero si el PET fue negativo.
Yo, sí, muy
claro, no lo veía. Entonces, el PET lo haremos más y haremos cosas que hoy en día no nos permiten. La resonancia en mama es vital, pero hoy claro, se siguen haciendo mamos.
Le haces resonancia en mama, pero si eso está en la espalda y es muy pequeño.
Claro, claro, no pues, hasta que no coge un síntoma o no coge algo, que eso es lo que nos pasa en la mayoría de las veces, que hasta que no tienes el síntoma no lo ves. Pues nada más, mucho.
Muchísimas gracias.
Una vez que has sido tratado con radioterapia, quizá igual con un poco más de dosis de las que se están haciendo actualmente, ¿hay algo que se puede hacer, que se pueda hacer para evitar que aparezcan esos efectos adversos, secundarios?
La mejor, el mejor efecto adverso es una buena radioterapia. O sea, evitar el mejor, para evitar efectos adversos, una buena radioterapia. Y una vez que lo tienes, tienes desde antiinflamatorios, corticoides, cualquier medicación que mejore el riego sanguíneo, porque muchas veces la fibrosis es que no hay riego sanguíneo, o el oxígeno hiperbárico.
¿Pero a largo plazo, quiero decir?
¿O? Yo lo he dado preventivamente. Yo, por ejemplo, cuando sospecho, pero no hay nada demostrado, ¿eh? Yo cuando tengo un paciente que pienso que va a tener una toxicidad, no me digas por qué, pero le doy aspirina infantil. Toma aspirina infantil. Cuando espero, voy a sospecho que va a tener una toxicidad más allá de lo normal, tómate aspirina infantil. ¿Cómo te la toma? Bueno, como me la tomo yo por mi tensión arterial. Es un anticoagulante y como anticoagulante pienso que le puede ayudar. Pero eso es empírico, quiero decir. Puedes hacer cosas de manera preventiva, pero nadie ha demostrado que hacer esto es mejor que no hacer nada.
¿No te demostras científicamente?
No. Yo lo pienso, ya, tómate una aspirina infantil. El PET es un TAC. Sí, hombre, a mí me preguntan mucho mis pacientes que se agobian mucho con los escáneres. Digo, si una radiación son medio millón de TACs, medio millón de TACs más uno, ¿qué quiere decir? Háztelo. O sea, cuando recibes radioterapia, ya tienes radioterapia. Ya un escáner más o menos. Si no quieres recibir radiación, hay que hacer resonancia. O sea, yo me haría una resonancia. Nada, lo hacemos a las embarazadas, lo hacemos a todo. No. Bueno, espero que te haya gustado.
Sí, porque lo he explicado muy bien. Claro,
sí.
Que es lo interesante.
Sí, sí. No, joder, si es de lo que sí, si eso ha quedado claro. Sí, y luego ver y perderle un poco el miedo. Pero también. Muchísimas gracias.